ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué programación tenemos para hoy? El programa de gestión de recursos humanos del mes de noviembre de este año 2021. Este programa lo hacemos en el marco del 30 aniversario del Top Employer Institute, la principal certificadora en buenas prácticas laborales a nivel mundial. Tomen nota de su página web www.top-employer.com. Vamos a presentar el caso de la empresa americana líder en atención médica, Baxter. Pueden ingresar ya a su página web www.baxter.com. Esta programación tendrá la ocasión de tener a nuestra entrevistadora en materia de recursos humanos, María Fernanda Milit, HR Manager, quien conversará en exclusiva con Eduardo Manrique, director de Recursos Humanos para Baxter en México, en Centroamérica, en Puerto Rico, en el Caribe, y es Renal Car Service para América Latina. Los temas que abordarán será el cambio de mentalidad que hay que tener para la innovación, las acciones de bienestar y qué deben tener los talentos, que deben desarrollar los talentos para el año 2022. También tendremos, como siempre, lo último en materia de sostenibilidad a cargo del gurú mundial de la RSE, Responsabilidad Social Empresaria, Bernardo Klisberg. Tendremos desde Madrid al Foro de Recursos Humanos, nuestro compacto de noticias, marca personal, innovación social, a bien argentino. Tendremos también desarrollo de negocio y nuestra entrevista del día. Comenzamos por Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada martes, la columna del doctor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. En primer lugar, nos va a hablar sobre cómo salvar los bosques. ¿Se pueden salvar los árboles? También nos va a dar las buenas noticias en responsabilidad social corporativa y, como siempre, una reflexión espiritual. Doctor Klisberg, somos todo oídos de sus alocuciones, sus reflexiones, sus estudios referentes al tema de la sostenibilidad.
Juan Domingo, qué gusto compartir con este gran, gran comunicador que tiene a todo el continente escuchándolo con toda atención por sus tan valiosos aportes. Querido Juan Domingo, 30.000 personas en Glasgow, representantes de alto nivel de todos los sectores, del sector público, de los negocios, de la sociedad civil. Uno de los temas centrales que claramente se ha revelado como tema central para el tema del cambio climático fue el gran tema de los bosques. ¿Qué hacemos con un planeta que está perdiendo a velocidad acelerada bosques y selvas tropicales por lo que se llama la deforestación. Del 2020 se perdió el 12% respecto al 2019. Entre el 2007 y el 2016, los bosques absorbieron el 28% del dióxido de carbono de la atmósfera. Son una barrera fundamental para que el clima no siga desmejorando velozmente como lo está haciendo. Y la destrucción de bosques significa destruir esa posibilidad y emitir dióxido de carbono. Voy a decir que la destrucción de bosques ha llegado a un nivel tal que anualmente están emitiendo, porque cuando se destruyen, emiten el dióxido de carbono que almacenan, están emitiendo el doble que lo que emiten todos los autos de los Estados Unidos juntos. Así que el bosque es central. Además, los bosques, además de absorber el dióxido de carbono, el gran gas invernadero, los bosques filtran el agua. Los bosques estimulan las lluvias, sostienen la biodiversidad, enfrían, son fundamentales para todo. Son una bendición de la divinidad hacia los seres humanos. Se analizó detalladamente en Glasgow que si nos quedamos, si sigue el proceso como se está dando en Brasil, por ejemplo, donde la destrucción de bosques es velocísima y en los dos años de la pandemia Brasil destruyó más de 4.000 metros cúbicos cuadrados de foresta del Amazonas, que es el gran pulmón del planeta. Si seguimos por ese camino vamos muy mal. 100 países firmaron en Glasgow el acuerdo para defender los bosques. Y ese acuerdo tiene un punto central, proteger el 30% de los bosques para el año 30, o sea, tenerlos bajo imposibilidad de que sean destruidos. ¿Cómo se destruyen en Brasil? Se destruyen porque la política pública ha abierto la minería salvaje, ha abierto la posibilidad de incendiar los bosques para en su lugar poner soya o poner ganado vacuno, etcétera. Bueno, hacer todo lo contrario, preservarlos, ampliar las reservas naturales, firmaron los 100 países. Y sabe que yo, Juan Domingo, el primer ministro de Inglaterra, un hombre conservador, se ha hecho un luchador por el cambio climático muy importante, Boris Johnson, y dijo, cuando se firmó este acuerdo, estos grandes ecosistemas, estas catedrales de la naturaleza son los pulmones de nuestro planeta, refiriéndose a los bosques. El acuerdo es un acuerdo muy concreto. Dice ampliar totalmente las reservas, particularmente proteger y apoyar a las poblaciones indígenas, porque se hizo la cuenta y es muy claro. El lugar del planeta donde los bosques están mejor cuidados es donde hay poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas están en la cuarta parte de todos los bosques del planeta y son 25.000 lenguas, además, diferentes. Y son el planeta defendiendo a la Tierra, pero contra los intereses económicos. Entonces los intereses económicos tratan de las hostilizan, las exterminan, las atacan de todas las formas posibles y reciben muy poco apoyo, solo un 1% de los fondos que se destinan a apoyar la forestación van a las poblaciones indígenas. Así que hay que cambiar en todos estos planos. Se escuchó la voz de una joven indígena del grupo de Greta del Amazonas que dijo esto. Dijo a los 30.000 decisores, les dijo, en el Amazonas, donde yo vivo, la tierra dice que no tenemos más tiempo. Los animales están desapareciendo, los ríos están muriendo y nuestras plantas no florecen como antes. No cierren los ojos a la realidad. defiendan los bosques. Buena noticia. Hay quienes lo hacen en la práctica. Entonces, 40 instituciones financieras muy importantes del mundo decidieron hacer un boicot total a empresas que exploten salvajemente a los bosques. Van a retirar todas sus inversiones de empresas de ese tipo, y estamos hablando de miles de millones de dólares. Y por el otro lado, la buena noticia es ahí mismo, cuando se firmó el acuerdo, se pidió donaciones para poder implementar el acuerdo, y anunciaron 12 gobiernos donar 12 mil millones de dólares, y las empresas privadas donar de 7 mil millones de dólares, y de estos 19 mil millones de dólares para defender los bosques, 1.700 van a ir a las comunidades indígenas, que es lo que corresponde. Estas son buenas noticias, las donaciones y la decisión de hacer un boicot a los destructores de foresta. Pero mi reflexión espiritual, en este caso mi reflexión espiritual tiene un nombre y apellido, se llama Jan Kotzel. ¿Y sabe quién es Jan Kotzel? Tiene 87 años, querido Juan Domingo, y es la mayor especialista del planeta en orangutanes y en primates, y ha pasado toda la vida defendiendo a esos animales de los ataques, y es muy querida en todo el planeta. Y entonces ella publicó un libro ahora mismo, el libro de la esperanza, lo llamo. Y a los 87 años dice, hay esperanza de salvar el planeta y salvar los bosques por cuatro razones, dice ella. Primero, porque los seres humanos, por la inteligencia humana, que puede desarrollar todas las metodologías que se necesiten para eso. Segundo, por la espiritualidad de las personas. Nacimos para convivir con la naturaleza, no para destruirla, dice. Tercero, por la resiliencia de la naturaleza. Y cuarto, lo que dice esta señora de 87 años, premiada mundialmente con todos los premios posibles, por el poder de los jóvenes. Dice ya, esas cuatro cosas en la reflexión espiritual hacen que ella haya escrito el libro de la esperanza. Inteligencia, espiritualidad, resiliencia de la naturaleza y los jóvenes que se han puesto a la cabeza de defender el planeta.
Después de todas estas inyecciones que nos dimos de sostenibilidad, de buenas noticias que hay para salvar a los árboles, y esta reflexión espiritual que nos habla de la esperanza, de este gran libro que lo vamos a leer, nos abrazamos a la fe y volamos a Madrid para escuchar a Francisco García Cabello. Gracias, doctor Crisver. Nos vemos todos los martes con este inicio de programa, La Responsabilidad Social Empresarial.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Buenas tardes a todos los seguidores de Radio Cultura de Argentina, desde Madrid, desde España. El jueves por la noche, por la tarde-noche, se iluminaba el mundo de los recursos humanos en el Hotel Palace de nuevo, con más de 160 directivos. Se celebraba por quinto año consecutivo un encuentro imprescindible para el mundo de los recursos humanos en España, la Gala de los Recursos Humanos, en un acto con más de 160 líderes de recursos humanos del país. Se reunieron para reconocer a los profesionales del sector por su aportación personal, y tanto WTC como DCH como el propio Foro de Recursos Humanos como promotores de este encuentro están realmente contentos. Una velada en la que destacados profesionales aportaron una visión exclusiva de análisis sobre la importancia de las personas en nuestras organizaciones en un momento clave en la función. Hubo distinciones especiales, en este caso por parte de DCH, WTC y Foro de Recursos Humanos, que decidieron otorgar una distinción especial a todos los profesionales de recursos humanos por su gran labor durante la pandemia. Distinción extraordinaria que denominamos Premio a la Labor de Recursos Humanos en la Era COVID, que se otorgó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, a la COE, que recogió el premio su propia presidenta, muy afable, por cierto, en la cena cordial que tuvimos, la presidenta de la Fundación COE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que anotó la gran labor que realizan los equipos de recursos humanos, especialmente durante la pandemia. Y luego hubo intervenciones destacadas desde Indeed, desde Workday como patrocinadores, y una relación de siete premiados extraordinarios que comenzaron precisamente por empresas destacadas. Distinciones al grupo Bimbo, al grupo Johnson & Johnson, al grupo Ralph Lauren, al grupo Capital Energy, a Celnex, Telecom, a Repsol y el premio extraordinario de COVID a PwC. Todos ellos distinciones, por cierto, casi todo mujeres directivas, solo un hombre, el vicepresidente de Recursos Humanos de Bimbo, que recogieron, Benito Villamarín recogiendo esta distinción tan especial en el mundo de los recursos humanos. Un desarrollo también al bienestar, que recogió Pricewaterhouse como promotores de la gala. Realmente estamos muy contentos con empresas como LinkedIn, como Indeed, como Workday, como Webstream, como Atisa, como Kobe, que respaldaron junto a Fiabilis, EF, Uber y Adoc, respaldaron esta gala, que por primera vez anuncia, además de su desarrollo, la sexta edición en Madrid, anuncia su primera edición en Portugal, lo cual es una noticia que nos acerca cada vez más a que la gala tenga posibilidad de irse y cruzar el charco de España en cualquier momento. Lo dejo ahí como posibilidad. Argentina, México, Chile, Colombia pueden ser algunos de estos objetivos. En definitiva, el mundo de los recursos humanos, el valor del mundo de los recursos humanos, sus líderes, el reconocimiento a la labor, se hicieron público en Madrid con una gala muy sonada en las redes sociales, en los medios especializados, promovida, como digo, por entre muchos, por el Foro de Recursos Humanos de CH y también WTC. Desde el Foro de Recursos Humanos mandamos un saludo, como siempre, desde España, con el mensaje de que es un momento de oportunidad para todo el mundo de los recursos humanos y especialmente para todas las personas y empresas que tienen a los equipos humanos con su real valor y tienen a las personas revalorizándose constantemente a través de mandos intermedios y líderes. Desde España, desde el Foro de Recursos Humanos, desde Madrid, muy buenas noches.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Desafío de innovación abierta. Hasta el 21 de noviembre permanecerá abierto el periodo de postulación para el primer ciclo de Impacta, que convoca el gigante de bebidas CCU. Desde 2016, la compañía ha buscado dar respuesta a sus desafíos a través de Impacta, buscando identificar las mejores startups del mundo que estén diseñando nuevas respuestas para el futuro de la industria de bebestibles y sus etapas de la cadena de valor. En su sexta versión, la convocatoria contempla tres ciclos de innovación durante 2021 y 2022, cuyas verticales están orientadas a resolver diversos desafíos. Pueden postularse startups de base tecnológica de todo el mundo que cuenten con negocios y tecnologías validadas listas para ser implementadas en Chile y o Argentina, en línea con los desafíos definidos por CCU. Las verticales son atracción y fidelización de clientes y o consumidores de e-commerce, experiencias innovadoras para clientes y o consumidores y nuevas tecnologías para puntos de venta. La startup ganadora por cada ciclo obtendrá unos $7,000 de premio más la oportunidad de desarrollar un piloto de su innovación con CCU, compañía multicategoría de bebestibles con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. Además de la oportunidad de ser un socio en CSU, accederán a todo el conocimiento, know-how y redes de contacto de la Fundación Chile a través de su área de capital de riesgo Chile Global Venture. Interesados pueden informarse en csu-medioimpacta.com. Dejaremos el link en el portal del Observatorio del Trabajo.org. ¿Qué pesa más hoy en el mercado laboral? ¿Títulos profesionales o las competencias? Este tema fue discutido durante la sexta edición del Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde participaron autoridades de México, Colombia, Chile y Perú. Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, señaló que las empresas no solo están contratando a las personas por su título de carrera, el mercado le está dando peso a las competencias de los jóvenes. Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo de Colombia, subrayó que la pandemia evidenció que los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables ante el desempleo, pero el desafío no es solo la estabilidad laboral de las nuevas generaciones, también es el ingreso al mercado de trabajo, y subrayó que el mundo está cambiando y por eso hoy ya solamente no se recibe una persona con título de ingeniero, abogado y demás, sino por lo que debe saber, qué puede producir y cómo podemos cambiar el mercado laboral. Se destacó la relevancia de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro en México o el Sistema Nacional de Certificaciones de Cualificaciones en Colombia, que permiten el desarrollo de competencias de alta demanda al interior de las propias empresas. En ese sentido, el ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile, Patricio Melero, resaltó la necesidad de homologar la certificación de competencia entre los países miembros de la Alianza del Pacífico. También se destacó la importancia del uso del recurso de la virtualidad. Por ejemplo, Emeline Arancel, directora de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales de Perú, resaltó que ese país diseñó una bolsa de trabajo con inteligencia artificial. Estamos apostando, dijo, por la inteligencia artificial para que los ciudadanos, en especial los jóvenes, puedan saber cuáles son las brechas de habilidades. Podrán ingresar en línea y van a saber cuáles son sus preferencias laborales, pero sobre todo lo que deben reforzar.
Gracias, Jorge Potente, por tus noticias siempre de calidad. Y ahora los quiero convocar a participar del 11º Congreso Internacional y el 15º Nacional de Ergonomía y Psicosociología. Este jueves 11 y viernes 12 de noviembre, en formato híbrido, desde Gijón al mundo, este congreso que somos parte del comité organizador, que tiene como presidente a César Bombilla, y le agradecemos muchísimo a Javier Llanesa esta oportunidad. Así que los invitamos a ingresar a congreso.ergonomo.es. Y ya nos vamos a Valladolid.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de algunas consideraciones sobre el talento. La primera es que es muy escaso. La mayoría de los estudios nos indican que el talento es cada vez más escaso y que en el futuro todavía lo será mucho más. El mayor reto de las empresas será la guerra o la lucha por el talento. Segundo lugar, el que elige dónde y con quién quiere trabajar. Es un poco la ley de la oferta y la demanda de toda la vida. Hay poco talento y por ello puede elegir dónde, cuándo y con quién van a trabajar. Por otra parte, las empresas rancias no les atraen en absoluto. Una empresa antigua, sin futuro, sin innovación, bueno, etcétera. Las empresas con estas culturas rancias es imposible que atraigan de ninguna manera al talento. La forma de atraerlo también ha cambiado. Los sistemas de captación tradicionales no sirven para atraer el talento actual. También hay que tener en cuenta que no estarán toda la vida en nuestra empresa. Las personas con mucho talento no permanecen en una empresa toda la vida. Hay que ocuparse de esto. No, no preocuparse, pero sí ocuparse. No se selecciona de la forma habitual. Si pretende reclutar talento con los procesos de selección clásicos y con los parámetros normales, no se va a lograr. El talento es caro, pero el no talento lo es mucho más. Bueno, el talento dicen que tiene tarifas caras, pero ya sabes, si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia. Necesita estar en constante movimiento. El talento nunca es estático. Necesita nuevos retos, avances, proyectos, etcétera, y hay que trabajar para que los tenga. Por otra parte, mantener un talento lleva mucho esfuerzo. El talento no sale del tetrabric, requiere de mucho esfuerzo y de mucho tiempo para mantenerlo y adaptarlo. También es importante conocer que un CEO sin talento espanta al talento. Los CEOs que no tienen talento tienen la tendencia a rodearse de personas dóciles y sin talento, lo que espanta a la incorporación del nuevo. Y para ir terminando, muchos reclutadores temen al talento. La parte de la empresa donde más talento se necesita es en las personas que captan y gestionan el personal. De otra manera, no tendríamos el talento adecuado para la empresa. Y la última sería que sin talento no hay futuro. Las empresas que no sean capaces de atraer el talento tienen los días contados. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Innovación social a cargo del licenciado Vicente Españulo.
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Nos focalizaremos en la potencial consecuencia más grave que puede generar la desocupación, que es el perder el sentido a la vida. Las organizaciones internacionales, OIT, OMS, etc., se han manifestado respecto a la gravedad de la desocupación y sus patologías. En un documento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor David Sirlopo, refiriéndose sobre el aporte a la psicoterapia del doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, autor del libro El hombre en busca de sentido, reparó en el aumento de pacientes con problemas concernientes a un sentimiento de carencia de sentido a sus vidas. Según Frankl, la tendencia al aumento del vacío existencial, el terapeuta no debe interpretarlo como un síntoma o expresión de un síntoma enmascarado de una neurosis de núcleo sexual, caso Freud, o atribuirlo a sentimientos de inferioridad. Continúa, el sentido de la vida debe ser considerado como un problema verdaderamente humano, nunca en modo alguno como síntoma de algo enfermizo, patológico o anormal en el hombre. Es la verdadera expresión del ser humano por sí, de lo que hay verdaderamente humano. De más humano en el hombre, Frank distingue la neurosis de la desocupación y la dominical. La primera, que en nuestro tema, dice, está vinculada con el flagelo creciente del paro laboral forzoso, que mella la estima y el ánimo del desocupado, volcándolo a la apatía. Ahí el desempleo se convierte en la justificación, entre comillas, de su fracaso, eximiéndose de emprender nuevos retos. El doctor Frank jerarquiza el trabajo. Dice, es el campo donde el hombre centra sus posibilidades de crecer y realizarse dentro del marco de valores creativos, permitiéndole fortalecer los vínculos con la comunidad. Privar a la persona de esos vínculos, exponerla es al vacío y afectar su esencia social. En mi opinión, nada menos. Las situaciones estructurales de desocupación es privar a la persona de uno de los vectores más importantes para desarrollar el sentido a la vida. Quienes no prevén y no atienden a prevenir y a resolver esos problemas estructurales son verdugos sociales. Y recuerden, gobernar es crear trabajo. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la Red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, las personas han comentado demasiado y ha crecido muchísimo, que es la digitalización de los productos juntamente con su importancia. Sabemos que con toda la situación de COVID-19, el mundo ha tenido que adaptarse a nuevas maneras de trabajo, nuevas maneras de vivir, por cuenta de los riesgos de salud. Con esto, no solamente las personas, como también las compañías han tenido que adaptarse para que pudieran continuar sus actividades. Entonces, una de las adaptaciones grandes que hemos mirado en las industrias en general fue la digitalización de productos. Entonces, productos que una vez serían ofrecidos en su formato físico, ahora tienen su demanda también a nivel digital. Entonces, por ejemplo, hay sectores específicos a donde uno, por ejemplo, con la propia salud, un paciente iría al doctor presencial y ahora estamos en la era de la telemedicina, o sea, todo se puede hacer directamente de su teléfono, así como también arreglar citas. Hay sectores también específicos que ahora están manejando el tema de inteligencia artificial para que se pueda agilizar todos los procesos en las compañías específicamente. También otros sectores que han desarrollado muchísimo, el sector de e-commerce, que ya era un sector online, pero ahora se queda aún más fuerte juntamente con el sector de la publicidad. Entonces, hoy en día es muy difícil tener maneras de publicidad que sean físicas. Ahorita se hace todo a nivel virtual, lo que de hecho es un facilitador. Y también, no solamente esto, como también es una práctica sostenible, porque no se utiliza papel, consecuentemente también se ofrece una mejor protección al medio ambiente. Entonces, usted que tiene su compañía y quiere digitalizar sus productos o quizás sus servicios y ofrecerlos a potenciales clientes, puede entrar en contacto con nosotros de Onit Center e iremos a ayudarte en todo su proceso de digitalización de productos y ofrecerlos a su potencial comprador. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bienvenidos al Observatorio del Trabajo. Soy María Fernanda Mili y en esta segunda temporada consecutiva se lo vamos a dedicar al Top Employer Institute en su 30 aniversario. El tema de hoy es mentalidades de la innovación para mantener el bienestar de los colaboradores y competencias que los talentos deben desarrollar en este futuro cercano. Hoy nos acompaña Baxter, que es una empresa americana con más de 90 años de trayectoria. Baxter tiene 37 filiales en el mundo y brindan una cartera diversa de productos que respaldan las especialidades de cuidados críticos, atención hospitalaria, nutricional, renal y quirúrgica, en todo el sistema de atención médica y en diferentes lugares en todo el mundo. La innovación y la vanguardia tecnológica siempre estuvieron presentes. Y hoy, particularmente, para contarnos más sobre Baxter, nos acompaña su director de Recursos Humanos en México, Centroamérica, Puerto Rico, Caribe y Renal Care Services América Latina, el licenciado Eduardo Manrique. Eduardo es licenciado en informática, es diplomado en Dirección de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como diplomado en Habilidades Gerenciales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Comenzó su carrera en Baxter México en el año 97 como analista de nóminas en Morelos, de donde es originario. Fue siguiendo su carrera de manera ascendente en diferentes posiciones y en 2018 asume como director de Recursos Humanos para México, Centroamérica, Puerto Rico y Caribe, destacando por promover la transformación en la cultura organizacional en línea con los resultados del negocio. Tuvo un rol muy protagónico en la adopción de la cultura organizacional en adquisiciones y expansiones, así como en proyectos que han recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Logística y el Premio Nacional del Trabajo. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos.
Un gusto y un honor estar con toda tu audiencia y celebrando estos 30 años de Top Employers. Muchísimas gracias y gracias por la introducción tan clara y puntual que has hecho, no solo de mí, sino de la organización en la cual estoy colaborando.
Gracias, Eduardo. Sí, la verdad es que muchos años, así que la conoces muy bien y pudiste liderar y acompañar toda esta transformación. Y uno de recorriendo la trayectoria de Baxter, algo que me llamó la atención es que se han posicionado como una, han definido como meta ser una de las 25 mejores empresas para trabajar a nivel mundial. Y ya logró en la encuesta de Great Place to Work México en el año 2020 superarse en 26 puntos por encima del mínimo requerido por la institución. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Baxter decidió definir una meta de estas características de manera tan enunciada? ¿Y qué proceso de innovación y transformación tuvo que hacer para llegar a esa declaración?
Muy buena pregunta la que me haces, María Fernanda. Pero quiero partir con el siguiente contexto. Y quiero partir de la misión de Baxter. Yo creo que ese es el centro y la razón de ser de la compañía. Nuestra misión es salvar y sostener vidas. La organización con esta misión tiene diferentes, le llamamos ejes, y están interrelacionados en una matriz, en una intersección, donde tenemos los objetivos organizacionales, tenemos las palancas culturales, tenemos también la estrategia del negocio, y todo soportado con la clara propósito de la organización, que es ética y cumplimiento en todo lo que hacemos. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué estar en el top quartile o dentro de las 25 a nivel global? Porque es una organización que depende de vidas. Y al momento de nosotros seguir aspirando y dando esa tranquilidad a nuestros pacientes y confianza a nuestros empleados, buscamos siempre alternativas que nos permitan mejorar, conocer, fortalecer, compartir y crear. Al final es una organización que tiene más de 50,000 empleados a nivel mundial. Es una organización que solo en México tiene 3,500 empleados. Y tras de estos 3,500 empleados hay muchísimos pacientes a los cuales estamos llegando en las diferentes unidades de negocio. Por lo tanto, ser la compañía top es una prioridad para nosotros. Es un norte muy claro para seguir construyendo esa confianza hacia todo lo que nosotros estamos conectando. Principalmente nuestro motor son los pacientes.
¿Okay? Me hace sentido porque justamente uno de los pilares que la encuesta de Great Place to Work destacó es la coherencia organizacional, que es lo más difícil de lograr en las organizaciones. Y en base a eso te quería preguntar, ¿cómo lograron ese liderazgo ejemplificador? Porque el eje de coherencia, de liderazgo potente y ejemplificador es algo que también fue algo destacado para ser una de las empresas mejores o mejores empleadores, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajaron este liderazgo ejemplificador y estos mensajes de coherencia?
Mira, nosotros dentro de la organización, te voy a hablar de, primero a nivel global, el CEO de la compañía, que es Joe Almeida, define la estrategia en todos los países donde está Baxter. Una vez que define esa estrategia, se hace la tropicalización o profundización en las diferentes regiones. Quiero llevar al contexto donde llega a nuestro país o a nuestro clúster, que es México y los países de Centroamérica, donde a través del equipo de liderazgo, el equipo directivo, definimos las prioridades en las cuales nos vamos a focalizar. Baxter tiene claramente esa misión, pero como equipo de liderazgo debemos orientar la visión, es decir, cuál es la manera en la cual vamos a cumplir ese propósito o con la misión que tiene la organización. Y ahí definimos diferentes ejes. Uno de los ejes que nosotros acordamos y nos comprometimos como equipo es fortalecer el pilar de cultura y talento. A través de este pilar, cultura y talento, fortalecemos la manera en la cual vamos a estar compartiendo esta visión a la organización, cómo vamos a estar empoderando a los equipos y cómo vamos a generar esa interacción de comunicación genuina, abierta, pero también que sea una organización que nos permita rendir cuentas, es decir, identificar dónde estamos avanzando y cómo podemos avanzar. Y quiero resaltar, María Fernanda, que Baxter a nivel global genera diferentes encuestas internas que nos permite ver o identificar la velocidad en la cual nos estamos moviendo hacia ese top quartile. Y como líderes estamos constantemente participando y nos están retroalimentando. Es la manera como podemos ir calibrando y percibiendo si lo que vamos avanzando va en camino o en dirección a lo que queremos aspirar o hemos definido. ¿Okay?
Sí, perfecto, clarísimo. ¿Y cuáles son esos desafíos post-pandemia que les presenta ahora atender este bienestar físico y psicológico de las personas en este contexto para seguir mejorando y posicionándose con esta meta de estar entre los mejores empleadores? ¿Qué acciones, cómo han trabajado o cómo van a enfrentar ese desafío del bienestar de los empleados y cómo hay que preparar a la organización, con qué competencias para poder lograr este clima, este ámbito y sostener esta meta de origen de ser uno de los mejores empleadores del mundo?
Nosotros nos hemos preparado desde el día uno que inició la pandemia. Déjame compartirte esto, este tema, María Fernanda. La verdad, cuando surge esta situación a nivel global, Baxter siempre estuvo en conexión con las prácticas, acciones para cubrir primero las operaciones, porque al ser una organización que tiene que dar servicios de productos de salud, tienes que mantener la operación y cuidar a la gente que está operando los productos. Pero por otro lado, tenemos un grupo de personas que pueden irse a un esquema de trabajo en casa, home office, que es algo que Baxter practica desde hace más de 15 años. Entonces, nosotros llevamos más de 18 meses generando interacción abierta y continua. Pues para ello tenemos un programa que le llamamos, le llamamos Mi Mejor Lugar es Baxter. Y en este programa, esta iniciativa de Mi Mejor Lugar es Baxter, estamos centralizándola en cuatro ejes. El primero le llamamos nosotros Be Well, que son iniciativas que favorecen la salud emocional y física de nuestros colaboradores de manera remota a través de diferentes dinámicas. El segundo eje tiene que ver con atención psicológica, María Fernanda. Sabemos que muchos de nosotros colaboradores tenemos situaciones personales que se relacionan o pueden impactar con la relación laboral, y mucho más ahora que estamos en pandemia. Entonces, generamos un espacio de atención psicológica para nuestra gente, hábitos saludables, generar foros de comunicación, diálogo, presentaciones, donde nos den oportunidad de compartir hábitos para mejorar nuestros esquemas de salud física, fisioterapia, etcétera. Y también, y el cuarto pilar o eje, bienestar integral, que son sesiones encaminadas al manejo y control del estrés, control de miedos, temas de yoga. Entonces, estas iniciativas que las hemos mantenido ahora que estamos planeando regresar hacia el siguiente año o post pandemia, vamos a mantener con una comunicación muy estrecha con nuestra gente, con los líderes, y generando espacios genuinos de colaboración y sobre todo de escuchar, de estar atentos a qué es lo que requiere nuestra gente para poder dar resultados apropiados, pero sobre todo que ellos en la parte humana y personal se sientan confortables con la organización en la cual están contribuyendo y nos permitan así cumplir nuestra misión de llegar a los pacientes que requieren nuestro producto.
Perfecto, clarísimo, Eduardo. Y en este sentido, ¿cómo ustedes certifican con Top Employers? Y quisiera saber por qué eligieron en su momento esta certificación y de los últimos resultados, ¿qué nuevos desafíos se estarían planteando?
Como bien comentabas en un inicio y lo dialogábamos en esta entrevista, uno de los objetivos globales de la organización es ser un gran lugar para trabajar o el mejor lugar para trabajar. Y para ello, en Baxter, la cultura organizacional es uno de los pilares más importantes para consolidar el liderazgo de Baxter a nivel global en estos 90 años y por estos 75 años en la organización. Es por esta razón que constantemente buscamos innovar, enriquecer nuestra cultura, la cual siempre va más allá de la misión de salvar y sostener vidas y la visión de negocio. Y participar en certificaciones como Top Employers nos permite conocer nuestras principales fortalezas, así como aquellas áreas donde debemos seguir trabajando para enriquecer y seguir contribuyendo el objetivo global de ser el mejor lugar para trabajar. Al momento de compartir prácticas, de fortalecer la marca empleadora, de hacer conexión y benchmark con otras prácticas y que nos permita tener una alineación clara en lo que aspiramos como organización.
Eduardo, la verdad que uno te escucha y recorre la compañía y es agradable ver tantos esfuerzos por mejorar los ámbitos de trabajo, ¿no? Y lograr esta productividad y resultados de negocio atendiendo el bienestar de las personas, ¿no? Así que bueno, para mí ha sido un placer conocerte, conocer a través tuyo a Baxter también, agradecerte muchísimo haber compartido esta experiencia, habrá otras oportunidades y también conocer que tu trayectoria como ejecutivo de una compañía que tiene un propósito tan noble que, como bien dijiste, es salvar y sostener vidas. Así que bueno, muchas gracias por compartir este espacio.
Muchas gracias a ti, María Fernanda, y encantado de estar contigo y con toda tu audiencia y de compartir estas prácticas que estamos impulsando en Baxter.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.